Alerta y apoya. El Sindicato de Maestros del Valle del Cauca alerta y apoya. La alerta es porque están amenazando de muerte a la profesora Sandra Jimena Caicedo, que fue la que se atrevió a decirle a sus estudiantes que estudiaran el tema de falsos positivos y mencionó en el cuestionario que hizo al expresidente Álvaro Uribe. Se ha desatado en redes sociales un gran matoneo contra la profesora Caicedo, que está denunciando amenazas de muerte. Desde Cali, Hugo Mario.
Néstor, el debate en las redes sociales por este taller sobre Álvaro Uribe y su presunta responsabilidad en los casos de falsos positivos que dejó esta profesora de Cali y sus estudiantes de noveno grado ha estado acompañado de señalamientos y hasta de insultos contra la docente. FECODE, a través de sus voceros en esta región del país, se ha pronunciado para respaldar a la profesora del Colegio Libardo Madrid Valderrama. Carlos Rivas, que es uno de los voceros de este sindicato, afirmó en las últimas horas que el uribismo no puede pasar por encima de la autonomía académica.
Para que de manera urgente se establezca la veracidad de este documento. Bueno. Si es la realidad que hoy estamos teniendo en nuestros colegios de la ciudad, de ser esto cierto, se deben iniciar las investigaciones, pero también las sanciones correspondientes.
Era la voz del concejal Roberto Rodríguez, concejal del Centro Democrático, pidiendo que se investigue el comportamiento de la docente y de si es necesario sancionarla por adoctrinamiento a sus estudiantes. FECODE también se ha pronunciado y ha respaldado a la profesora del colegio.
Gracias, Hugo Mario. ¿El colegio se llama?
El colegio se llama Libardo Madrid Valderrama. Es un colegio público ubicado en una zona céntrica de Cali, Néstor. La docente sigue dando cátedra de manera virtual y la tarea que dejó a sus estudiantes está para presentar el próximo 15 de abril.
El tema pues ha atravesado las redes sociales con un debate muy interesante sobre la libertad de cátedra, pero también sobre la responsabilidad de los maestros. Don Orlando Quintero es el rector de este colegio, de Libardo Madrid, que está en Cali. Rector Quintero, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
¿Qué está pasando, señor rector, en este momento con la profesora Caicedo?
No, la profesora Caicedo está trabajando con sus estudiantes en su cátedra del área de ciencias sociales.
Sí. ¿Y está bien?
La profesora sí, lo que me he comunicado con ella el día de ayer, se encuentra bien.
Sí. Señor rector, ¿qué es lo que ha pasado, primero con la tarea y segundo con el matoneo que se ha desatado contra la profesora Caicedo después de que esto se volvió un hecho político?
Pues desafortunadamente, pues a través de las redes sociales se ha hecho como una especie de escarnio público contra la docente. La docente es docente del área de ciencias sociales, ¿sí? Ella también trabaja lo que son ciencias económicas y ciencias políticas. Y en ese marco del área de ciencias sociales, donde lo que se busca es desarrollar competencias interpretativas, argumentativas, propositivas de la realidad nacional, la docente realizó un taller sobre esa realidad nacional que cursa en nuestro país.
Señor rector, ¿qué usted ha hablado con la profesora en estos días, en estas últimas horas, me imagino? ¿Ella qué le dice a usted de la tarea?
No, es un trabajo que ella puso. En los talleres, las vías talleres, son herramientas que los docentes utilizan desde la didáctica para desarrollar procesos de aprendizaje. La JED es un organismo, un ente nacional regulado por el Estado. Entonces, desde el área de ciencias sociales lo que se busca es que los estudiantes conozcan para cuál es la finalidad de estos organismos, para qué sirven y cuál es el punto de ellos. Esto es desarrollar competencias, sí, en nuestros estudiantes.
Es decir, usted hizo la evaluación, me imagino, ¿y le parece que la tarea es correcta?
Sí, la tarea me parece que es correcta porque ya no está dando allí básicamente ninguna, aseverando nada. Lo que está es orientando a sus estudiantes para que desarrollen competencias interpretativas, argumentativas y lo que sucede en nuestro país.
Sí, ¿son estudiantes de qué edad?
Son estudiantes de grado noveno, están oscilan entre los 14 y 15 años.
Sí, ¿y a usted le parece que no tiene sesgo la tarea que ella le puso a estos estudiantes?
Pues yo considero que no, yo leí las preguntas y las preguntas están encaminadas a que los estudiantes recojan una información para que luego se la presenten a ella y a través de un foro de clase poder intercambiar ideas y que los mismos estudiantes saquen sus propias conclusiones.
¿Usted cree que eso es posible, que hay libertad, si ella pone por ejemplo, documentos para que los estudiantes lean como el siguiente. Esto es de la clase de ella. Estudiantes para que lean. Los 6.400 asesinatos amparados por una política perversa en Colombia.
La información, eso hace parte de la realidad nacional, ¿cierto? Y frente a esa información, revisémosla, analicémosla y que los estudiantes puedan sacar sus propias conclusiones. Eso no es adoctrinamiento, eso es organizar procesos didácticos y pedagógicos para que los estudiantes puedan sacar sus propias conclusiones. Sí. Que anteriormente el estudiante en los modelos tradicionales, ¿sí? Después de Rousseau, era que el estudiante tenía que repetir lo que la maestra decía o no, la maestra o los profesores hoy en día son facilitadores y sí. Desarrollan Rector, actividades pedagógicas.
Claro, aquí lo que están haciendo exactamente es lo contrario, repitiendo lo que la maestra dice.
No, porque el taller
ese es el debate, si ella los está induciendo a pensar de una forma especial.
No, les está diciendo que investiguen, que averigüen con la información que se encuentra
pero fíjese usted la paradoja, señor rector. Es muy importante desarrollar el pensamiento crítico a esa edad, fundamentalmente. Pero si ni siquiera la Justicia Especial de Paz ha logrado tener una conclusión de quiénes ordenaron los falsos positivos, ¿cómo pretende la profesora pedirles a unos muchachos de 14 y 15 años que lleguen con una tarea con conclusiones que ni siquiera la justicia ha logrado tener en sus manos?
Pues ella le está enviando a que ellos investiguen, que ellos averigüen, ¿cierto? Y después, es que no se puede leer una actividad pedagógica fuera del contexto de la clase. Ella, la docente, cuando entregó el taller, en las interacciones que tuvo con sus estudiantes, les explicó recolectar información. Ellos presentan esa información y luego, al interior de la clase, desarrollan debates y propuestas sobre esa información que está pasando.
Y eso, rector, sucede permanentemente en el Colegio Libardo Madrid. La profesora Caicedo u otro de los profesores pregunta permanentemente por la actualidad nacional y por lo que han hecho expresidentes y políticos colombianos.
Lo que pasa es que dentro del marco del área de ciencias sociales, ¿cierto? Se busca la parte de las relaciones ético-políticas, las relaciones con la historia. Y la historia se construye en el día a día con lo que está sucediendo en nuestro país, ¿cierto? Nosotros venimos acostumbrados pues a mirar lo que se hizo siglos anteriores. Hoy en día lo que se busca es que el estudiante pueda sacar sus propias conclusiones a partir de la realidad que está viviendo.
Sí, es decir, señor rector, el colegio apoya plenamente el método utilizado por la profesora Caicedo.
Sí, el colegio apoya la actividad pedagógica que desarrolló la docente.
Vale. Señor rector, pero digamos que ese caso de los falsos positivos es un caso que todavía no tiene una verdad histórica o una verdad judicial. De hecho, está siendo correcto. Investigado. ¿En qué medida uno puede saber si no se está introduciendo algún sesgo en la percepción de la profesora al, por ejemplo, hacer preguntas específicamente sobre Álvaro Uribe y no, por ejemplo, sobre otros personajes que pudieron haber participado en esos hechos de esa manera, como el ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos?
Sí, no, pues tendríamos que nosotros estamos en ese proceso.
Sí.
Una estrategia pedagógica que utiliza la docente para que los estudiantes, como les repetí ahora, recojan información y luego pueda hacer...
Sí, lo que pasa, rector, es que ella no le dice a los estudiantes recojan información. Ella le da la información. Le voy a leer, por ejemplo, uno de los artículos que ella le da a los estudiantes, Paola. Ejército, no unos salvajes militares descarriados, mataron a unos civiles, sino el ejército colombiano ejecutó a 6.000 civiles en Antioquia. Un artículo que publica un medio de comunicación ruso, una señora que hace, con una forma muy particular de hacer...
¿La youtuber?
Exactamente, una youtuber rusa que dice que el ejército colombiano mató a 6.000 civiles.
¿En Antioquia solamente?
Y usted, rector, entenderá que en aras de cierta equidad, es decir, primero, fueron unos militares, no fue el ejército, no hubo una orden... Es decir, aquí hay una cantidad de matices que a los estudiantes también habría que explicárselo, ¿no cree usted?
Claro, correcto. Es que, pues, digo, la actividad se tiene que leer en contexto. Antes de la actividad, la recolección de la información de los estudiantes y posteriormente el análisis de esa información. Si documentos que se presentan son veraces o no veraces, o cómo los interpretan, cuál es la percepción que tienen los estudiantes, es confrontar todo eso, y eso es lo que busca, más que estigmatizar a una persona, es que los estudiantes desarrollen competencias interpretativas, argumentativas,
pues ojalá,
propositivas.
Pero ojalá los estudiantes desarrollen esas competencias, Paola.
¿Cuál es la guía para la calificación? Es decir, ¿quién se raja aquí y quién pasa? ¿Respondiendo qué? Todavía me llama más la atención la parte de la nota, porque para no mencionar otra vez las preguntas.
La parte de la valoración, nosotros trabajamos unas matrices de evaluación donde se genera lo personal, lo social, lo cognitivo, ¿cierto? Para evaluar un estudiante se requieren muchas actividades, ¿cierto? Muchas actividades pedagógicas que los docentes les proponen a los estudiantes. No solamente es con una nota, ¿cierto? Se hacen evaluaciones, se hacen exámenes, se hacen talleres, se hace la participación, estrategias evaluativas como la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación, que se hace el mismo estudiante.
Sí, como usted sabe, señor rector Quintero, pues el uribismo está en plan de indignación con este tema. Le hago una pregunta que veo aquí en redes sociales. ¿Esto se trata de una clase para desarrollar, para promover el antiuribismo en estos niños?
En ningún momento. Es para que los estudiantes interpreten la realidad nacional.
Vale. Y en esa interpretación de la realidad nacional, rector, en esa clase, ¿analizan otros fenómenos distintos del conflicto, de la violencia en Colombia? Por ejemplo, los atentados cometidos por grupos guerrilleros como las FARC, los secuestros del ELN,
pues para otro tener tipo
de
contexto.
Digamos, la realidad de la violencia en el país es muy compleja y muy variada, dolorosamente. ¿También usted ha podido preguntarle a la profesora si se analizan esos escenarios?
Se analiza, como le estaba diciendo, la realidad nacional y entre las...
Pero hay tareas específicas frente a esto. Por ejemplo, en Cali, las FARC mataron a 11 diputados de la Asamblea. Secuestraron a muchas personas el ELN en la Iglesia de la María, por ejemplo. ¿Esos casos los han analizado en clase, en talleres similares?
Se analiza en clase, no necesariamente a través de un taller, a través de preguntas orientadoras al dirigir un foro dentro de la clase, una conversación entre los docentes y moderado por la misma docente.
Vale.
O los docentes, no solamente ella.
Gracias por contarnos el ambiente que hay en el colegio esta mañana. La profesora Caicedo, señor rector, ¿está recibiendo alguna clase de protección?
Pues yo hablé hasta el día de ayer y me comunico con ella. La verdad es que estuvimos conversando. No he recibido ninguna información de amenaza. Estamos en contacto con la Secretaría de Educación, el secretario estuvimos hablando ayer, y pues estaremos atentos a ver qué siguen. No les sabría decir en
sí,
este
señor,
momento.
Pues porque la Secretaría de Educación es la que veo aquí que está diciendo que hay que apoyarla, que hay que protegerla. Gracias, señor rector.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables.
Es que ha recibido amenazas, maestro.
Claro,
por redes sociales.
Por eso le pregunto cuál es la situación.
Unos locos diciendo que hay que matarla porque es guerrillera. Imagínense la barbaridad en la que estamos.
Pero no, todas las pasiones.
Sí, eso es una barbaridad.
Exacerbadas alrededor de este tema de la profesora.
Puro fanatismo, Néstor, puro extremo. Néstor, yo entiendo lo del pensamiento crítico y estoy de acuerdo. Hay que analizar todos los temas. Néstor, el problema son los contextos. El problema son las fuentes. Porque es que cuando uno lee fuentes que de alguna manera te están orientando hacia algún lugar, pues tú sabes que termina uno concluyendo lo mismo. Sí. Si hubiera sido chévere tener confrontación de fuentes. Es que es un tema que hay que analizar, ¿de acuerdo? Pero hay que confrontar distintas fuentes, no solo una.
Sí. Y se analiza el fenómeno de los falsos positivos, que yo creo que es la molestia de muchos, Aurelio, desde el punto de vista institucional. Culpando al ejército, culpando a las instituciones de lo que hicieron unos señores totalmente desquiciados, locos, asesinos, bárbaros, salvajes. Eso es una vergüenza para todos como país, lo de los falsos positivos. Pero la interpretación que le están entregando a estos niños es discutible, por lo menos con la bibliografía que está proponiendo la profesora Caicedo.
Pero, Pero ¿cuál interpretación le están entregando? Lo que yo veo es que le hace unas preguntas para que cada cual investigue. Podrá haber niños que seguramente podrán responder, no, las instituciones son muy buenas, son unas manzanas podridas. De pronto habrá otros que contestan como el general Montoya, que el problema era de unos soldados que destrató uno que no sabía ni coger los cubiertos. Y habrá otros que contesten otra cosa. Yo realmente le digo que en ese cuestionario, Néstor, no encuentro absolutamente ningún sesgo ni nada. Ah, que se pregunta por Álvaro Uribe, pero obvio, si Álvaro Uribe era el presidente de la República, el jefe supremo de las fuerzas militares cuando eso sucedió. Aquí han venido a entrevistas en Blue Radio a escurrir el bulto y a decir que yo no sabía y que yo mandé unos circulares y que eso fue porque no estaban cogiendo, seguramente no estaban cogiendo café. Habrá niños que seguramente pueden contestar, no estarían cogiendo café.
No,
no veo absolutamente ningún sesgo en las preguntas que hace la profesora. Lo de las fuentes, Alberto, José, pueden buscar.
Dime.
Esto queda en el niño buscar las fuentes. De pronto hay un niño que tiene un tío sargento.
Aurelio, mira, si yo te doy a ti cinco
lean
fuentes.
Lean los siguientes testimonios, los siguientes artículos, la siguiente bibliografía.
Aurelio, yo estoy de acuerdo, Aurelio, es que debió proponer. Pero debió proponer varias fuentes. Es que cuando tú como profesor solo propones unas solas fuentes, estás de alguna manera viciando la lectura, viciando la hermenéutica que se puede hacer. Hay que buscar varias fuentes. Claro, pero para un niño de 15 años no está todavía formado para eso. Es necesario hablar del tema, es necesario analizar el tema. No tengo ninguna duda que nadie quiera esconder eso, claro que no. Pero es necesario,
Aurelio,
poner varias fuentes de distintos enfoques.
La tesis de que el ejército colombiano, no unos señores del ejército, mataron a 6.000 personas,
pues es que
se la entrega a los niños una bloguera incendiaria desde un periódico en Rusia.
Pero es que sobre eso no hay testimonio todavía ni verdad final. Eso es lo que está investigando la
JEP.
Pero los niños pueden investigar eso, pueden y decir, mire, yo sí creo o no creo. Es que es abierto. Es que ustedes están criticando las preguntas y yo estoy diciendo las preguntas.
Yo las fuentes.
No, las preguntas están
todos bien. No, estamos preguntando.
Las fuentes
que les dieron a los niños para leer y para responder esas preguntas. Esa
pero Aurelio, se lo voy a decir claramente.
Y lo mismo
pasaría si fuera al revés. El debate lo están promoviendo con unas cartas marcadas.
A cambio de una nota, además de una calificación. Es que la pregunta que hacía Paola es muy pertinente.
Pero piense que puede ser
porque además, a ustedes le dicen, las fuentes que yo les recomiendo consultar son estas, que claramente tienen un sesgo. Y a cambio, yo le voy a dar una nota. O sea, que le está diciendo de antemano cuál va a ser la nota si la respuesta apunta a las fuentes que yo le di.
Ya vamos demasiado lejos. No, que además, al que vaya a culpar al ejército le ponen 5. No.
Pues yo pensaría que esa es la tendencia.
Después de las fuentes,
mira las fuentes.
Pero no son exclusivas.
Pero son exclusivas porque ella propone solo esa y no otras. Ella solo propone esas.
En Colombia,
Aurelio, le está dando unas fuentes con una única posición.
Tuvo muchas caras. Y entonces hay que contar todas las caras, todos los horrores de la guerra, para hablar no solamente de un pedacito de la guerra.
Según se está diciendo aquí, si hay un niño que tiene un joven, porque tampoco están tan niños, son de 15 años, si hay un joven que tiene un tío militar, por ejemplo, un capitán, y el capitán le dice, no, era que no estaban cogiendo café, y el joven va y pone ahí, lo que estamos diciendo en la mesa es que a ese joven le van a poner 0.5.
Habría que mirar cuánto le pone la profesora.
No, eso es una investigación abierta, y orienta unas fuentes. Ahora, yo les quiero también decir una cosa. Cualquiera que analice los 6.402 falsos positivos, pues tiene que tener una mirada hacia la institución que fue responsable.
No, es que de eso no hay
aquí
ninguna
no van
duda.
A mirar
no
a
hay discusión.
Que no.
No, es que no hay duda que eso es un episodio, de vergüenza para el ejército, de vergüenza para todos. Ya le dije, esos 6.400, en caso de que esa sea la cifra, pues terrible, sí, terrible.
Pero terrible no, Néstor, ¿no? Porque no es solamente un adjetivo. Los falsos positivos, como se llaman, es el hecho de violación de derechos humanos más grave que ha ocurrido en la historia de Colombia. Usted no encuentra un hecho de semejante magnitud.
La matanza
de las bananeras, las violaciones de derechos humanos en la época de la violencia en la mitad del siglo XX no logran tener la dimensión de gravedad de los falsos positivos. Entonces lo primero es que hay que alegrarse mucho que en las instituciones de educación estén enseñando la historia de Colombia,
es que eso, claro,
resaltando,
esto,
resaltando ese hecho.
Si con un pedacito de esa visión se retratan los horrores,
pero lo primero, los falsos positivos. Digamos, yo no estoy defendiendo el cuestionario de la profesora en nada, pero sí me parece que es muy importante tener claro eso que acabo de decir. Este es el hecho más grave que ha ocurrido en materia de violación de derechos humanos en la historia de Colombia. Y segundo, no es un hecho que esté en discusión, no es cierto que esté en investigación y que no se sepa todavía lo que pasó. No, hay casi, le podría decir, centenares de decisiones judiciales en las que condenan penalmente a responsables y condenan al Estado como responsables. Y esas decisiones son nada menos que de los dos órganos de justicia más altos que les corresponde decidir ese tema.
Pero lo que no se ha resuelto,
pero
la verdad judicial que no hay,
permítame terminar, Luz María.
Es la de Álvaro Uribe, que es una de las preguntas.
Permítame terminar, Luz María. Entonces,
es que sobre el tema de los responsables es que gira el debate y gira la instrucción a los muchachos.
Es que la responsabilidad que ha encontrado el Consejo de Estado es una responsabilidad institucional. Es el Consejo de Estado es el que ha condenado a la nación colombiana, Ministerio de Defensa, Raya, Ejército de Colombia, por esos asesinatos. Entonces no es un tema que se esté investigando. Se sabe lo que pasó y hay decenas o centenas de condenas sobre ese tema.
Pero Héctor, el tema sí se está investigando, todavía no se ha terminado, hay ya decisiones, pero la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe, que es punto central de las preguntas de las profesoras, de eso todavía no hay una verdad ni jurídica ni histórica. Yo sí quiero relevar, a mí me parece, yo después de leer la ficha que hizo la profesora, me parece una profesora muy seria, muy seria.
Álvaro,
la ficha, las preguntas son muy serias. El problema que tenemos no solamente esta profesora, sino todos los otros profesoras. Ahora Aurelio me está interrumpiendo a mí, me ha regañado 7 veces y ahora me está interrumpiendo.
Vamos 7-1.
Todos se pueden interrumpir.
Entonces, lo que pasa es que entonces no, la gente no le escucha a uno, pero bueno, está bien. Entonces, lo que quería decir es que están muy buenas. El problema que tenemos, y lo vivo yo con mi hijo en el colegio en donde estudia, es que hay unos profesores que tienen más un sesgo de izquierda y otros que tienen más un sesgo de derecha.
Pero
entonces,
para los dos lados,
y está pasando. Pero hay unos colegios que probablemente tienen solo un sesgo de izquierda y hay otros que tienen solo un sesgo de derecha. Entonces, el llamado a los profesores es que, por favor, traten de buscar argumentos, datos, información y no traten de ponerle opinión a los niños, que los niños formen sus propias opiniones a partir de hechos probados.
Y no estoy hablando
del caso de esta señora, porque no conozco ya todo el detalle.
Para estos efectos,
¿quién era?
Aurelio,
es muy grave
la guerra, es complejísima. Y tiene muchas caras y tiene muchos episodios.
Claro.
Y hay que hablar de todas esas caras y todos esos episodios para motivar eso que llaman ahora los maestros la conciencia crítica, ¿no?
¿Quién era el presidente de Colombia cuando los falsos positivos? Si yo no tengo mal la historia de Colombia, se llamaba Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué crimen es preguntar qué tiene que ver de pronto ese presidente con ese problema tan grave? Eso es malísimo, eso es un sesgo. Sí, sesgo si hubieran preguntando que qué tiene que ver Virgilio Barco, ¿no? O que qué tiene que ver Ernesto Samper. No, ¿quién era el presidente de Colombia? ¿Tenía algo que ver con eso? Bueno, puede haber todos los niños contestar, no, él no tuvo nada que ver. Y listo, se acabó el problema.
Aurelio,
fueron a las fuentes. Porque además hay una cosa, perdóneme, Daniel.
Aurelio, pero
además hay una cosa que es esta. Daniel, usted y yo somos profesores universitarios y usted puede recomendar unas fuentes. Y muchos estudiantes salen y le dicen a uno, no, mire, yo consulté esta otra y confronta. Eso puede ser.
Está bien, pero en la universidad, cuando los estudiantes ya tienen 20.
No, es que los de 15 también tienen formación. Es que aquí estamos partiendo de dos supuestos. Que los jóvenes no tienen formación de nada.
14 o 15 años y uno de 20.
Y que no hay libertad de cátedra.
Yo creo que sí, se están formando un criterio, pero si las fuentes que uno les da a los estudiantes son todas apuntando a una misma línea, apuntando a una misma visión, no se les está fomentando una posición crítica. Yo creo que lo que hay que hacer y lo que los profesores tienen y tenemos responsabilidad es darles diferentes visiones, al presentarles un tema decirles, hay esta posición, es la generalizada, pero hay estas otras defensas, etcétera, y darles un contexto general para que entiendan y formen un criterio propio y se formen una idea de lo que pasó. Estoy de acuerdo con Héctor, esta es la máxima violación de derechos humanos que ha ocurrido en la historia de Colombia, pero también hay que formarles una posición para que puedan entender
la Álvaro Uribe Vélez, cuando ocurrieron esos hechos.
Y había ministro de defensa, Aurelio, también,
sí,
¿no?
Sí, también, bueno, pero no va a preguntar pues cuál era, qué opina del comandante del batallón de Apopa. Néstor,
Aurelio, mire,
pero también le voy a hacer una observación frente a lo de Luz María.
¿Quiénes fueron los encargados de planear? Esto es la pregunta que ya hace en el taller. ¿Quiénes fueron los encargados de planear, ordenar, ejecutar y llevar a cabo los falsos positivos? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad del expresidente Uribe?
A mí no me parece ni lógica las preguntas, pero me parece que un niño de 14 años con las fuentes disponibles no alcanzaría a tener una conclusión sobre esos
pero
temas.
¿Pero por qué infieren
no lo han
que
logrado
niño,
magistrados? ¿Por qué infieren no lo han que logrado los 14, magistrados de la
Aurelio,
República?
¿Por qué infieren que el niño de 14 años...
Porque lleva mucho tiempo... Que, mire, Aurelio, pero entonces... ¿por qué? Pues Aurelio, porque en este momento no hay una verdad judicial que nos diga que el general Mario Montoya,
pero si
por
es que
ejemplo...
Pero es que ya no está pidiendo la verdad judicial. Es que ya no están
¿quién ordenó?
Bueno, el niño dirá, ahí sí, eso lo ordenaron.
Ahí es donde viene el sesgo, porque
por ejemplo,
entonces si no hay que ser riguroso en saber quién fue el que ordenó, entonces uno puede poner cualquier cosa.
¿Sabe cuál es la diferencia, sí, Aurelio? Que aquí todos, adultos, los oyentes, usted, yo, sí, todos viejos, claro que tenemos un sesgo. Un sesgo es el criterio subjetivo, la interpretación
¿sabe cuál es la
personal que tenemos alrededor de unos hechos.
¿Sabe cuál es la diferencia?
Señor.
Que los de aquí, estos adultos que usted ha anunciado, yo soy el más adulto de todos los adultos de acá, creemos que los jóvenes de 14 y 15 años son unos bobos que les ponen una tarea, unas fuentes, y van y repiten como unos loros.
Claro,
no es así. Vayan a un colegio a ver cómo
bobos,
es la cosa hoy.
Unas mentes influenciables en proceso de formación.
No, nada de mente. Ahora, pero una última cosa, Néstor. Para Luz María, el profesor de derecha o el profesor de izquierda, yo respeto la libertad de cátedra del profesor de derecha y del profesor de izquierda.
Yo simplemente estaba mencionando.
Entonces,
lo que pasa es que libertad de cátedra, pero ojalá den argumentos. Es que no puedes transmitirle tu opinión a tus alumnos, ese es el problema.
El profesor
tienes que darle la libertad de que hagan su propia opinión, y eso es lo que está pasando. Fíjese que cuando Enrique Peñalosa llegó a la alcaldía, en un colegio en el norte de Bogotá hicieron un performance sobre corrupción que terminaba en un acto en el que se metía preso a Peñalosa por corrupto. Un medio de comunicación llegó a hacer la historia y suspendieron ese acto, porque es que lamentablemente mucho del sector educativo está politizando mucho la educación. Están haciéndole un flaco favor al país y a los niños politizándolos. Denles argumentos y que ellos construyan sus opiniones.
La otra cosa es, en mi opinión...
Ya voy, Héctor, que María Consuelo está alzando la mano.
No, lo que falta es contexto, porque yo sí, como lo dije ayer, considero, y primero, rechazo el matoneo a la profesora, sin duda. Segundo, considero que el tema hay que ventilarlo, pero hay que ventilarlo en un contexto, en el que el país tuvo más de 370 mil soldados víctimas, 9 millones de desplazados, más de 70 mil secuestrados, 8 mil víctimas de minas durante ese periodo. Entonces la pregunta es, ¿ese contexto por qué no está en la guía? Es que yo sí lo extraño. Está solamente el foco sobre el tema
que se apunta a
las fuentes que la profesora considera se van a evaluar de una manera positiva.
Ese contexto también podría ser un sesgo, porque iría dirigido a que los estudiantes justificaran la conducta de los asesinatos.
No, era lo que estaba pasando.
Era lo que estaba pasando. Claro, por eso. Era lo que estaba pasando. Como los guerrilleros estaban con semejante cantidad de tropelías, era explicable que los agentes del Estado entonces asesinaran a unos jóvenes que ni siquiera participaban en el conflicto. No era ni explicable ni justificable,
pero sí se reconoce que estaba sucediendo, Héctor.
Claro.
Aquí parece que esto hubiera ocurrido en una vacuola de violencia del Estado, y me parece que esa información es incompleta.
Claro, no, yo estoy de acuerdo que hay que dar el contexto siempre que no vaya dirigido al empate delincuencial, a que es, bueno, está bien, unos mataban y otros también mataban, porque entre otras cosas los que tenían las armas del Estado y los que tenían entonces los mayores deberes de protección de los ciudadanos fueron los que cometieron los falsos positivos. Pero simplemente quería para no meter meterme en este tema de los falsos positivos otra vez, quería volver al tema de que claro que los profesores y los medios de comunicación y otros aparatos de la sociedad y del Estado, pues son unos aparatos que tienen claro que unas tendencias ideológicas. Eso, hay un textico, un ensayito que nos ponían a leer en los años 80 que se llamaba Los aparatos ideológicos del Estado, escrito por Luis Althusser, que era la iglesia, la educación, los medios de comunicación, etcétera. Y claro que sí, por eso la iglesia, por ejemplo, las religiones han tratado de tomarse la educación en el mundo desde siempre para difundir valores, para difundir principios,
y han hecho un trabajo,
concepciones ideológicas. De eso se trata la educación.
Bueno, no, es que el punto, Héctor, perdóname, yo creo que no podemos desviar la discusión. El problema no es si analizamos o no el tema. El tema hay que analizarlo, hay que repudiarlo, hay que tener una postura crítica frente a él. De acuerdo, yo no veo en eso ninguna discusión. Pero la educación no es una educación bancaria, no es una educación en la que yo te doy una información a ti, tú la recibes y la repites. No, la educación es proponer muchas fuentes, muchos enfoques, y uno, desde el análisis escrito, crítico, asume la posición que quiere. Entonces sigo insistiendo que lo que no veo en el tema, ahí en el taller, son fuentes distintas. Me hubiera gustado que contrapusieran fuentes con enfoques diversos y que cada uno, desde su argumentación, desde su inteligencia, sacara conclusiones.
Bueno, en general, la verdad se construye así, a punta de diferentes versiones, de diferentes testimonios. Álvaro, para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Club, sí, aquí los voy a estar leyendo. Álvaro Forero.
En cualquier democracia hay autonomía educativa, y no es papel ni de los políticos, ni de los militantes en la red, ni de los periodistas, decidir qué se debe consultar en una clase. Eso es parte de la autonomía. Faltaba más que el tema de la JEP, que hace un mes estuvo en las primeras páginas de todos los medios, no llegar a las aulas de clase. Es imposible formar un ciudadano con pensamiento crítico si no se tratan esos temas. Por ejemplo, que analice un niño de 15 años tiene perfecta capacidad de analizar esa teoría de las manzanas podridas, que no hubo una, ni dos, ni 100, ni 500, ni 1000, sino miles de manzanas podridas.
Analizar, ¿cuál, por ejemplo, es el problema, Álvaro? Si existe, que no si hay cabe ningún la responsabilidad texto política en esa tarea que hable de las manzanas podridas.
Que la responsabilidad política cabe a un gobierno en que sucede una actitud que algunas han llamado sistemática. Y si hay responsabilidad del presidente, o si, como se ha dicho aquí tantas veces, puede ser de los ministros, pero no de un ministro, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto, ni del quinto. ¿A qué casualidad que todos los ministros, a espaldas del presidente, tuvieron responsabilidad, y el presidente, con las espaldas más grandes de Sudamérica, no se enteró? Ese tipo de reflexiones son muy importantes para un niño. La verdad es que aquí hay un enfrentamiento desde hace rato entre el uribismo y el profesorado, básicamente porque los muchachos que se formaron en la primera década del siglo, cuando estaba en la presidencia Álvaro Uribe, pues los formaron las marchas del 4 de febrero y eran muy politizados. Esta nueva juventud tiene una versión reevaluada, de pronto mucho más objetiva, más distante, y en su mayoría es crítica de ese periodo, bueno, y de ese sector político.
Porque les ha llegado mucho esa información.
Porque dicen que esos muchachos están envenenados por unos profesores, y de pronto están abriendo los ojos después de que durante los muchachos de la época del gobierno uribista estaban avasallados por un dominio de una sola versión hegemónica desde los
avasallados,
medios,
desde me parece un poco exagerado.
Entonces, de pronto los muchachos de hoy lo que están es abriendo los ojos, y eso es lo que no quieren permitir.
Lo de abriendo los ojos obviamente es dependiendo
de a qué lado abre uno los ojos.
De para qué lado va. 7:51 en